Hola amigos, un día más en Radio Libertad Constituyente, con el análisis de las noticias de don Antonio García Trevijano, el equipo técnico Manuel Ramos y Daniel. Presento yo el programa, soy Javier Sellers. Hoy, antes de comenzar con la prensa diaria y con el análisis de las noticias, queremos agradecer a los organizadores de la conferencia que don Antonio dio en Valencia el pasado viernes. Ha sido un éxito, ha sido un completo éxito, fue muchísima gente, la gente estaba involucrada, preguntaba, la organización fue maravillosa. La atención del equipo, de los miembros del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional de Valencia nos ha atendido fenomenal, nos ha acompañado una compañía fantástica, ha estado muy pendiente de nosotros y por eso, ante todo, agradecer a...
Especialmente a los organizadores, Quique
Gallego, Federico, Sergio Verdú, Merche, Josefina, agradecerles a todos, también a todos los que nos acompañaron en la conferencia, pero sobre todo a ellos por su compañía y por su...
Y que yo he regresado con un recuerdo muy afectuoso y muy cálido de todos los componentes del Movimiento Ciudadano en Valencia, que ya constituye una realidad y un núcleo de trabajo muy importante. Así es, ahí en Valencia pronto se verán los resultados de que ahí el movimiento ha tomado un impulso enorme.
Así es. Bueno, ya tenemos varios proyectos, también se ha hablado de varios proyectos para continuar.
Sí, sí. Pero eso ya pertenecerá a otra etapa. Ahora estamos en las noticias.
Estamos en las noticias.
En el comentario y la crítica de las noticias, y vamos a empezar como siempre. Y sentimos muchísimo que el sábado no lo hicimos, y trataremos de que las próximas veces que tenga que salir fuera, eso no interrumpa la periodicidad y el cumplimiento riguroso de nuestro programa diario.
Así es. Pues hoy la primera noticia que vamos a analizar y sobre la que vamos a hablar hace referencia a Gallardón. El País, en su primera página, en la portada, titula: Gallardón ofrece al PSOE un Consejo del Poder Judicial menos partidista. La futura ley favorece a los jueces no asociados, elimina el 75% de los sueldos más altos y facilita también que haya cientos de candidatos a vocal. Don Antonio, comentarios sobre esta noticia.
Es interesante, no puedo decir que sea banal, aunque continúa siendo un error no darse cuenta que el pecado de la falta de independencia del Consejo del Poder Judicial consiste en que estaba elegido, bien sea por el legislativo, en una parte, en otra parte por los gobiernos, es igual. El hecho es que el proyecto de Gallardón continúa obligando a que los jueces sean designados por el poder legislativo. Es decir, que los mismos diputados que están encargados de hacer las leyes, esos mismos nombran a los jueces que han de aplicarlas, lo cual, según Montesquieu, sería monstruoso. No se puede hacer una ley y nombrar a quien ha de aplicarla, porque la va a interpretar en el sentido que tenga la mayoría legislativa que hace la ley. No hay separación de poderes y la corrupción, como ya veremos hoy mismo, porque hoy mismo el periódico de La Razón, en su portada, nos recuerda que hay ya más de 400 imputados, mientras que solo 8 están en la cárcel últimamente, en la última semana. Esto demuestra que la justicia no funciona. Pero ¿cómo no va a funcionar si está designada por lo mismo que hacen las leyes? Y en esto hay mayoría de los poderes fácticos, económicos, que tienen, mediante la corrupción o la influencia simple, tienen la mayoría de decisión en los parlamentos. Es natural que la justicia no pueda funcionar. En cambio, desde el punto de vista puramente administrativo, la reforma de Gallardón, siendo inútil para evitar los graves problemas de la justicia, que no es independiente, sin embargo tiene algunos aspectos que se pueden llamar técnicos, con que la técnica no existe en la política, que son interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, no es cierto que lo que Gallardón busque sea un pacto de Estado con el PSOE, como empieza diciendo El País. Eso no es verdad. porque hay, no puede haber pacto de Estado entre dos órganos del Estado. Es decir, el Estado de partidos, los partidos son órganos del Estado. Si el gobierno es otro órgano del Estado. En este caso, el PP, órgano del Estado, ostenta el gobierno, órgano del Estado. Un pacto con el PSOE, que es órgano del Estado, no es un pacto de Estado, sino entre facciones del Estado. Primero eso. Segundo, eso es malo. Es inútil, no, es incorrecta la calificación. Pero en cambio, los aspectos interesantes del proyecto de Gallardón son tal vez tres, o al menos, en primer lugar, que es una ventaja que ya no sean las asociaciones de jueces las que determinen el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial de los miembros. Porque ahora, según el proyecto, las Cortes elegirán a los vocales. Sí, es verdad. Dice, pero procurarán, lo cual no obliga, también es otro romanticismo, eso no. Procurarán respetar la proporción entre asociados y no asociados. Al elegir a la elección a los 12 vocales jueces, de tal manera que como los no asociados, según el proyecto de Gallardón, que lo dice expresamente, están menos vinculados a los partidos, es decir, a los que no están asociados en asociaciones profesionales del jueces, les da el 40% de la... Tendrían así 5 de los 12 puestos copados por la Asociación de Profesionales de la Magistratura y por Jueces para la Democracia. Es decir, que los que no pertenecen a asociaciones de jueces tendrían el 40% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y si esos 5 de los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva, solamente de los 20 elegidos, solo tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, mayor sueldo, un 25%. De esta manera, se ahorra el 75% de los sueldos hoy existentes. Y para ser miembro, también se facilitan, puesto que hoy hace falta que el candidato esté avalado por 100 firmas de jueces, mientras que ahora le basta con 25. Es decir, estas reformas mejoran algo, le dan decoro, no es que mejoren, hacen más decoroso, pero no eliminan las causas de la falta de independencia de los jueces, que es que los jueces no pueden ser designados ni por el gobierno ni por las cortes o no por los parlamentos, porque tienen que estar designados dentro del mundo judicial exclusivamente, sin injerencias del legislativo ni del ejecutivo. Figuraros que los jueces se han designado, en el caso de que sean todos por las Cortes, lo que he dicho antes. Entonces, no puede ser designado a los jueces las mismas personas que hacen las leyes, puesto que las hacen y designan al que las aplica. Pues ya está, es la fuente de la corrupción. Y tampoco pueden designar el gobierno a los jueces, ni en parte ni a uno, porque en ese caso, el mismo que ejecuta las leyes nombra a quien ha de aplicarlas, o otra corrupción. Es decir, los jueces no pueden ser designados ni por las Cortes ni por el gobierno, sino en elecciones limitadas al mundo judicial, es decir, unas elecciones generales donde se elija al presidente de lo que hoy se llama Consejo del Poder Judicial, elegido por todos los que participan en la actividad judicial, que no solamente son magistrados, jueces y fiscales, sino también secretarios de juzgado, oficiales de juzgado, agentes judiciales y fuera de la sede judicial, abogados y procuradores. Estos en activo. Esto sí, este mundo judicial sí está legitimado para conocer quiénes son los más idóneos, por su carácter, su formación y su independencia, para formar el Consejo General del Poder Judicial. Otra noticia.
Pasamos a la siguiente noticia después de esta melodía.
Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling. he keeps on ruling along.
Pues hablaremos ahora sobre la noticia que hace referencia a la paga extra de Navidad. Titula El País en su primera página, en la portada: más de 80.000 funcionarios cobrarán paga extra gracias a tretas legales. Dice: el gobierno recurrirá a las argucias que incumplan la supresión de la paga. Y es que, más de 80.000 funcionarios de ayuntamientos y comunidades cobrarán la paga extra de Navidad pese a la prohibición legal impuesta por el gobierno central. Instituciones de todos los signos políticos han usado tretas legales para abonar la paga que el Ejecutivo de Mariano Rajoy suprimió para cumplir con los objetivos de déficit. Don Antonio, comentario sobre esta noticia.
Sí, es muy pertinente. La noticia hace referencia a la necesidad que para algunos alcaldes y regidores de comunidades regionales creen que es necesario burlar la ley para que no se paralicen la vida del comercio en las fiestas de Navidad, que es donde muchos comerciantes realizan más del 50% de sus ventas anuales. Consideran que es imposible y para no cumplir la ley acuden a lo que los periódicos llaman tretas o argucias, cuando en realidad no son tales tretas ni argucias. Eso es una palabra vulgar que no designa técnicamente ni jurídicamente en qué consiste estas tretas y argucias. Yo lo diré. No son tretas ni argucias porque son actos en fraude de ley, literalmente. Fraude de ley es invocar otras leyes o interpretar una ley en un sentido contrario al evidente de sus palabras para no aplicarla. Y eso es, normalmente es fraude de ley, si se alega otra ley. Y si no, es un caso clarísimo de, como si lo son ejecutivos los que lo hacen, de prevaricación, de incumplimiento de la ley. Son casos de fraude cuando aluden, para burlar la prohibición de pagar la extra de Navidad, acuden a otra ley. En ese caso, en el fraude se define como una ley que se aplica para conseguir otra ley que se evita. Hay una evitación de una ley en nombre. Eso es el fraude de ley. La mayoría de las veces aquí, los más listos, abogados y secretarios de ayuntamientos y comunidades, se creen que amparan más la burla de la prohibición de la paga extraordinaria acudiendo a otras leyes. Eso sería fraude. Y otro, pero los más torpes, no hacen más que torcer la interpretación o los párrafos de una misma ley para hacer lo que se llama argucias o tretas. En cualquier caso, esto es señal de la absoluta corrupción que en España rige la vida de la administración pública, porque es inconcebible que se pueda burlar de esta manera una ley que afecta nada menos que a 80.000 funcionarios que van a burlar el decreto de Rajoy cobrando la paga.
Pues pasamos a la siguiente noticia después de escuchar esta melodía. Pasamos a hablar sobre los Puyol. En primer lugar hablaremos sobre Jordi Puyol, el primogénito, el hijo de Jordi Puyol. La noticia aparece en El Mundo, en la primera página. Jordi Puyol Ferrusola esconde su dinero en Suiza como marmolista. La policía está investigando un documento de un banco en Ginebra pidiendo datos para operar en el paraíso fiscal de las Islas del Canal. El primogénito del clan figura identificado en esa comunicación como alto ejecutivo de una compañía de mármol de Barcelona. Y esta cuenta, la cuenta se abrió en 1991, cuando era vicepresidente de la firma subcontratada para proporcionar los mármoles del aeropuerto en el Prat. El primogénito, Jordi Puyol Ferrusola,
¿En qué islas ha dicho que...?
En las islas del canal.
Ah, en la isla del canal, que son... en la noticia no dice dónde iban a...
Sí, en
situar su dinero.
Guernsey y Jersey.
Ah, claro, claro.
Que ambas son paraísos fiscales.
Sí, sí, es que eso es muy... Deben de haber conocido la fama de esas islas, porque fue donde se retiró Víctor Hugo, donde fue desterrado por su oposición política a Napoleón III, al Segundo Imperio. Y allí estuvo con su hija, y allí escribió bastante, y estuvo bastante tiempo desterrado Víctor Hugo, por eso son famosas. Y ahora ellos, como son, es verdad, que son paraísos fiscales, pues los Puyol, y en este caso concreto, el primogénito, se quiere refugiar allí su dinero a petición de un banco suizo. ¿No es así?
Así es.
Pues venga, sí. A ver qué, cómo complementan la noticia.
Bueno,
si hay más datos.
Jordi Puyol Ferrusola abrió esa cuenta para esconder el dinero en Suiza, haciéndose pasar
en un banco suizo.
Eso es. En un banco suizo, haciéndose pasar por un gestor de la compañía de mármol situada en Barcelona. Este banco es un banco con sede en Ginebra. Un banco de crédito, le hace un escrito a este banco y le pide que actualice sus datos para cumplir su deseo de operar en las islas del canal, mencionadas.
Pero yo creo que eso, el banco que le pide no es de Barcelona, creo que es el suizo, ¿no?
Claro, pero Jordi Puyol le pide su deseo de operar en las islas del canal.
¿Pero a qué banco le pide su deseo? ¿A un banco suizo?
Con sede en Ginebra, sí.
Es que antes dijiste Barcelona, no sé si debe ser un error.
No, que él para abrir la cuenta en Suiza, en Ginebra,
sí.
Se hizo pasar por un gestor de una compañía de mármol situada en Barcelona.
Eso sí.
Eso sí. Claro. No, pero la cuenta sí
la
está
cuenta en la un cuenta banco está, suizo.
Eso es.
Y el banco suizo le pide más datos.
Claro.
Para poder cumplir su deseo
de operar en las
islas. De llevar ese dinero o operar dentro de las islas del paraíso del Canal de la Mancha.
Así es.
Muy bien.
Dice la noticia, dice, Puyol Ferrusola es, junto a su esposa Merce Gironès, el responsable de Iniciatives Marketing Inversions, anteriormente denominada Natural Stone Marketing Center, compañía dedicada a la compraventa internacional de mármoles y granitos que fueron dedicadas a mármoles que fueron dedicados a la construcción del aeropuerto del Prat.
Pero creo que fueron adjudicados a dedo, mira, a ver.
Sí, sí,
es que la corrupción.
Claro, fueron, por supuesto, fue precisamente una de las beneficiadas de la adjudicación a dedo de la construcción del aeropuerto.
Corrupción. Hay dos corrupciones. Bueno, la primera corrupción es darle, regalar el beneficio de la compra de mármoles al Oriol.
Eso es.
Segundo, mal actos fraudulentos o contrarios a la ley que ellos mismos aprueban en Cataluña, mandando el dinero a Suiza. Y en el periódico creo, no sé, me parece que he visto ante una fotografía que creo que es la que descubrimos nosotros, ¿no?
Una foto que nosotros publicamos en el diario RC, República Constitucional, en la que aparecen Marta,
¿no?
Ferrusola, aparece el hijo mayor Jordi Puyol y aparece el padre Jordi Puyol, o sea, el primogénito, el padre y la madre. Esto es una foto que se hizo en México en una de las celebraciones
de
un hotel del que es propietario Jordi Puyol.
La noticia que dimos nosotros, quiero recordar que Jordi Puyol era propietario, según el discurso inaugural del presidente, que era propietario del 40% de ese hotel.
De un hotel.
¿Recuerdas el nombre del hotel o no?
Creo recordar que era un hotel, el nombre del hotel no lo recuerdo, era un hotel en Acapulco, me suena.
No
recuerdo ahora mismo el nombre.
Pero lo que sí sé es que nosotros la publicamos en nuestro periódico, esa
foto.
Y dimos la primera noticia que dimos de la corrupción de la familia Puyol, que tenía muchísimos millones de euros invertidos en México y en Argentina.
Así es. Pues hoy aparece esa foto, la foto que nosotros
pusimos. Para que nos paguen el derecho de autor.
Bueno, nosotros la cogimos de una revista mexicana.
Y tampoco pagamos nada.
Tampoco pagamos nada.
Yo desconozco la legislación de la prensa.
Sí. Pues esa es la noticia. No sé si tiene algún comentario.
Lo del marmolista, claro, y el documento ha dado todos los datos. Lo que sí es, ¿para qué comentar el cinismo de que el jefe, el fundador de Convergencia, es decir, el que hoy patrocina la independencia de Cataluña, la patrocina con el dinero, ganando su dinero mientras estaba unida a España? Entonces supongo que pensará que si Cataluña se independiza ganará 10 veces más, porque no podrá tener la vigilancia del resto del gobierno, del gobierno sobre el resto de España, y que podrá hacer lo que quiera allí. Ya ha hecho lo que ha querido, pero es escandaloso que políticos nacionalistas independentistas como Jordi Pujol y sus hijos estén hoy ante la opinión pública como unos corruptos que han traicionado a España y a Cataluña. Eso es algo, a ver qué
luego que dentro de esta noticia, dentro de esta noticia aparece un titular que dice: mármol de mala calidad para forrar el plato.
Además,
utilizaron para el aeropuerto de Cataluña
para ganar más dinero.
Mármol de mala calidad, dice.
Claro, más barato.
Que según explicaron en su momento fuentes oficiales del aeropuerto, el problema de este mármol radicaba en que este tipo que colocaban en el suelo del aeropuerto era muy poroso y más adecuado para cubrir paredes. Por ello, se rompía con facilidad tras el paso de los carros de equipajes.
Claro.
Los operadores del Prat intentaron solucionar el problema aplicando continuos tratamientos de resina sintética para reforzar su textura. O sea, que tuvieron que poner incluso más dinero.
Más dinero, claro, gastar más. Claro, los corruptos les da igual. Lo mismo pueden corromper. El tercer hombre, lo que repugnaba de la película del tercer hombre, es que estaba Orson Welles traficaba con penicilina adulterada o... Y en este caso es lo mismo. No se contentan solo con robar el dinero, sino que ponen materiales que luego causan el derrumbe de edificios o gastos, como en este caso es patente, que utilizaron mármol que ellos lo compraban muy barato y lo vendían como mármol de lujo carísimo al aeropuerto. Para que esa es la falta de moralidad y de honradez de todos los corruptos, empezando por Jordi Pujol y su familia.
Pues continuaremos con noticias sobre otros miembros de su familia, pero lo haremos después de la melodía. Continuamos hablando sobre la familia Pujol. La noticia aparece en La Razón, en la primera página y en la página 14. El titular dice: Blanco y Oriol Pujol iban a coincidir en el negocio de medicamentos de Dorribo. El exministro, con el que el empresario gallego contactó para ayudarle en la gestión de los permisos, quería tener participación en la empresa.
Negocio de medicamentos.
Exacto.
Eso es distinto de aquellas inspecciones de los coches de la ITT, no sé.
De la ITV, sí. Está todo dentro del caso Campeón, pero esta es una de las tres partes del caso Campeón.
Y el ministro, que era Blanco.
Blanco, sí, contactó con el empresario gallego, que ya teníamos los datos de que había contactado con el empresario.
Es decir, Dorribo.
Dorribo, exacto.
¿Para
que le ayudase en la gestión de los permisos. Bueno, esta empresa... querían montar una fábrica de unidosis de medicamentos en Andorra y el envío a países africanos de medicinas que se depositaban en las farmacias como desechables. Ese era el negocio, la fábrica.
Antes hemos comentado, ahora mismo, cómo la familia Oriol tenía no solo la ambición de ganar dinero, sino la falta de honradez de poner en el aeropuerto del Prat mármol de muy mala calidad, que solamente era susceptible de estar colocado en vertical para que no tuviera roces, y en el suelo, lo que obligó a inversiones futuras de resina para darle más solidez a ese mármol. Bueno, ahora es el colmo esta noticia. Esta sí que se parece al ejemplo que he hablado antes de la penicilina del tercer hombre, de Orson Welles y Joseph Cotting. Pues es que esto es el colmo. De la desfachatez, no, de la inmoralidad. Estos son asesinos. ¿Cómo se puede hacer un negocio de Ribo y participar en ese negocio. Oriol Pujol era un negocio que consistía en comprar, en recoger, supongo que sería incluso regalada, las de los almacenes de las farmacias, todas las medicinas desechables, porque ya están caducados, y eso exportarlo a los países africanos. ¿Eso qué es? Esa inmoralidad, ¿cómo se puede soportar un país tener dirigentes de esa absoluta falta de honradez y de escrúpulo? ¿Están jugando con la vida de millones de personas en África para que ellos ganen unos millones de euros en Cataluña, en España? Uh-huh. Esto es lo que no sabe la opinión pública, la gravedad tan inmensa de lo que, a lo que conduce el afán de dinero desmedido, la corrupción. No sujetar esa ambición, no dominarla. La pasión de enriquecerse no, que no esté dominada por escrúpulos, sino de sociales, por lo menos, si no son de conciencia, por lo menos que sean escrúpulos sociales, que se vean condenados por la opinión pública. Esta es la barbaridad de lo que implica la familia Oriol, corrompida por todas partes, en el origen del negocio, obtenido el dinero por la política, en el destino del dinero del negocio, situándolo en Suiza o en paraísos fiscales, y en la calidad de las materias o el asunto en que solo le faltaba que el negocio, y sería más digno, fuera de la prostitución. Que los Orioles estuvieran implicados en que el hotel, igual que tienen hoteles en México o en Puerto Cerrado, en Argentina, que estuvieran negocios de... No es peor un negocio de trata de blancas ni de negras, ni de pedras, no es peor que vender a África medicinas desechadas en Europa.
Así es, dice la noticia que de haberse consumado este proyecto, según el empresario gallego, suponía 1 millón de euros de inversión y le darían como beneficio 50 millones de euros al año.
Eso es. Ellos bien, invertirían eso un seguro. Millón. Eso está, si están comprando medicinas desechadas en los almacenes y lo venden como medicinas útiles y vigentes en África, no es que es lo mismo que un atraco, que ir a entrar en los bancos con metralletas. Peor, yo prefiero un ladrón con metralleta que robe en un banco, incluso que dispare y mate a 3-4 personas, es preferible a vender medicinas caducadas que no sirven a millones de seres en África.
Pues melodía, y pasamos a la siguiente noticia. Hablaremos ahora sobre una noticia que hace referencia al gobierno de Cataluña. La noticia aparece en la portada del Mundo. El gobierno y Durán tratan de evitar que Artur Mas cierre el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. El gobierno considera como un asunto de Estado las consecuencias que pueden tener para el país un pacto entre CiU y Esquerra Republicana. Por eso ha mantenido contactos con Durán Lleida, uno de los líderes nacionalistas, y con otros dirigentes de CiU para tratar de evitarlo. Don Antonio.
Sí, en primer lugar, considerar la independencia de Cataluña un asunto de Estado requiere mucho cerebro. De manera que es un asunto de Estado que la inteligencia más perspicaz, el que se descubre que si Cataluña se separa de España, eso es un asunto de Estado. Y si hay negociaciones para que no lo haga, eso es un asunto de Estado. Es que parecen atrasados mentales. Las palabras, es que no soporto tantísima ignorancia, tantísima imprecisión en el lenguaje. Pues ¿cómo no va a ser un asunto de Estado? Es un asunto nacional, es un asunto de España, es un asunto anterior a todo Estado, porque las naciones son anteriores al Estado. El Estado nace en el Renacimiento, el que conocemos, y nace sobre naciones ya en formación o terminadas, y durante siglos terminan su proceso de formación nacional. Claro que es un asunto de Estado, pero fundamentalmente es un asunto nacional, porque España está definida como nación integrada con Cataluña. Sin Cataluña, la nación de España desaparece, no es España. Y Cataluña fuera de España no es Cataluña, es otra cosa, es una entidad, es una sublevación, no digo de la generación actual, es una negación de la historia, del pasado, del arte, de todo, de las ciudades, de la construcción, porque todo lo que en Cataluña es producto de España. Claro que los catalanes han contribuido a lo que es hoy Cataluña, para bien y para mal, pero no menos han contribuido los que no eran catalanes y fueron a trabajar a Cataluña, del resto de España, por ejemplo, los murcianos.
Así es. Pues, melodía, y pasamos a analizar la siguiente noticia.
No, no, antes, yo creo que esto hay que... Yo creo que esto falta mucho análisis, a ver, pero es que me he parado porque no sé lo que dicen los periódicos.
Bueno, el periódico es... En el Mundo aparece un artículo de Casimiro García Abadillo,
donde él dice la tontería de que es un asunto de Estado, ¿no? Eso es lo que he visto yo, nada más.
Sí, no, y comenta que el gobierno ha mantenido contactos con Durán y otros líderes de CiU para evitar ese pacto.
Bueno, eso es lo, la... pero yo he visto en la televisión y he leído a veces en estos días, sí. Uno, primero, que Durán ya se comprometió demasiado con Convergencia para no romper las elecciones catalanas, donde ha perdido Artur Mas, también ha perdido Durán. Él ha perdido, él es un perdedor, él no es ningún dique, no tiene carácter, no tiene voluntad, no tiene inteligencia suficiente. Es un hombre acomodaticio como toda la democracia cristiana del mundo. No se puede confiar en un demócrata cristiano para nada que sea firme. Los demócratas cristianos se sabe lo que son. Las personas son como su ideología, una ideología indefinida, dispuesta a pactar con unos y con otros, dispuesto a todo, pero no tienen carácter, no tienen definición. La democracia cristiana es un híbrido que se formó por una herencia noble que viene del siglo XIX, que arranca desde Lamartine, pero que cuaja en Italia. Pero en Italia triunfa porque allí está el Vaticano, pero fracasa en casi el mundo entero. En Alemania, como son, se llaman también cristianos los protestantes, que son cristianos también, pues entonces en Alemania sí hay un partido cristiano que tiene aproximadamente la mitad de los votantes junto al socialdemócrata, pero sin el Vaticano la democracia cristiana en Italia tampoco sería nada. Pero ya ha tenido el poder gracias a que allí está el Vaticano. Pero confiar en un demócrata cristiano, y en concreto a Durán Lleida, que si tiene buena estimación, mejor estimación, bueno, no, tiene un 4 y no llega ni a la prueba, pero tiene mejor estimación que los demás políticos, es porque es un hombre indeciso, moderado, que no se compromete a nada, si por eso tiene mejor estimación. Entonces, que el gobierno confíe en un hombre tan débil de carácter para que él evite el pacto de CiU con Izquierda Republicana es absurdo. Durán no va a hacer nada. Es el propio Artur Mas el que está reculando, porque es consciente, él tiene en el fondo el fracaso de las elecciones. Él sabe que ha fracasado, lo sabe no solo él, sino todos los empresarios de Cataluña saben que con Artur Mas van al precipicio. Y Esquerra Republicana empuja porque quiere ese precipicio. No es que no lo vea, es que lo busca y lo quiere. Entonces, ¿cómo es el demócrata cristiano Durán y Lleida? Él va a sostener sobre sus espaldas la convergencia de los Oriol corrompidos y de Artur Mas, cuyo padre también está con cuenta en Suiza y sabe Dios lo que él tiene. También, ese Durán va a sostener sobre su espalda a Cataluña para que no caiga en el precipicio de la independencia. Eso es absurdo. No tiene poder para eso, ni carácter, ni sabiduría política. Él es un acólito que quiere conservar una cierta personalidad para ser un liderillo, para ser un jefecillo en Cataluña, Durán Lleida, que es más apreciado en Madrid que en Cataluña. ¿Y en Madrid por qué? Pues porque no es claramente independentista, pero tiene tan poca fuerza que es incapaz de oponerse al independentismo. La prueba está en que continúan el pacto con Convergencia y Unión después de las elecciones. Y por tanto, no hay que confiar en absoluto en Durán Lleida. Es un hipócrita.
Pues ahora sí, melodía, y pasamos a la siguiente noticia. hablaremos ahora sobre Garoña, la central nuclear de Garoña. Es una noticia que aparece tanto en El País como en La Razón como en El Mundo. El País titula: la central nuclear se apaga para evitar el nuevo impuesto. El Mundo titula en la página 34: Nuclenor echa el cierre a Garoña. Y en La Razón, en la página 33, el titular dice: la central de Garoña pendiente del debate sobre la tasa nuclear. Y es que ayer la central nuclear de Garoña realizó la que puede ser su última parada programada para descargar combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento. Nuclenor decidió adelantar el cierre, que había previsto para julio de 2013, tras no solicitar la prórroga de la concesión por otros 6 años que había habilitado el gobierno, por no poder, según Nuclenor, hacer frente a los 153 millones que, según sus cálculos, le derivarían los nuevos impuestos por la producción y almacenamiento de residuos, lo que, según esta empresa, los dejaría al borde de la quiebra. Nuclenor ha dicho que si le retiran este gravamen, estos impuestos, podrían continuar operando. Dicen que de estos impuestos, según los propietarios de Garoña, dependerá el cese definitivo de la actividad de su planta. Don Antonio.
Sí, la noticia es muy, muy importante, porque afecta nada menos que a la situación del sector eléctrico en España. No porque Garoña produzca demasiado, porque se estima en un 1% de la electricidad producida en España en Garoña. Y puede ser fácilmente sustituida, porque en unas líneas, una cuestión técnica que no está al alcance, ni mía, ni de que yo lo explique, tanto los propietarios de Garoña, que son 2, entonces Iberdrola, tienen ellos suficientes recursos energéticos para suplir a ellos mismos ese 1% del consumo de electricidad en España. El problema, como está siendo muy bien analizado por los sectores mejor conocedores de este sector y que tienen además criterios extraeconómicos, es decir, tanto morales de peligro como políticos, eso lo han analizado bastante bien. Y el apagón que se ha decidido en la planta es ya primero es un precedente para la energía atómica, un mal precedente, puesto que ya se va a tener que referir. En segundo lugar, es un incumplimiento absoluto de las promesas de Rajoy. Otro más. Rajoy no solo prometió la continuidad de Garoña, sino que incluso hizo propaganda en los autobuses de la zona, en los sitios de Castilla. Ha sido una bandera. Y ahora esto se termina a causa de unos impuestos aparentemente. Claro, la razón que aluden primero las compañías Endesa y Iberdrola, porque les afecta directamente. Si pierden dinero, y como la central estaba concebida para ser cerrada en julio del año 2013, creo que era,
así es,
pues adelantan 6 meses el cierre al 31 de diciembre para no perder dinero, porque le han impuesto no solo el pago de los
153 millones.
No solamente eso, es el impuesto, pero además de eso, ahora a partir de este momento, para volver a reanudar la actividad de Garoña, necesita hacer unas obras por valor de 120 millones que fueron exigidas a todas las centrales después del accidente, del terrible accidente de Fukushima en Japón. Entonces, si esos
200,
ya estamos en 300 millones, lo cual es un argumento considerable. Pero no es el único, porque los mejores analistas dicen que el asunto es político, de propaganda ecologista, que no lo es, porque los propios ecologistas saben que el argumento económico es falso, ya que son ellos los que han señalado que como todos los impuestos que van a la eléctrica son repercutibles sobre el consumidor, por mucho que paguen de impuestos, eso lo vamos a pagar todos en la electricidad. Lo que ese no es el problema. y hasta ahora las eléctricas no han tenido el menor escrúpulo en defender al consumidor, sino impuestos que le ponen, impuestos que repercuten. El problema es político, y el donde hay una lucha, en primer lugar el PP se había empeñado en mantener Garoña, ahora la deja caer, y parece que el asunto es muy grave para la política de Soria, que es el que se ha enfrentado ahora en este asunto con todas las eléctricas, porque las eléctricas no quieren desde luego el consumo, y aunque sea por razones políticas, son inseparables de las económicas. Es decir, los partidos políticos traducen en política lo que para las grandes compañías multinacionales o eléctricas importantes españolas es económico, pero para los partidos eso se transforma, como siempre, el dato económico es un factor de la decisión política, pero no el único. Quiero con esto indicar que el asunto de Garoña es muy grave, aunque la verdad es que la producción es pequeña. Pequeña no, comparado con el consumo nacional, ya repito, es el 1%, y la clausura es un problema político no solo por el incumplimiento de Rajoy, sino porque va a condicionar el futuro, porque a partir de ahora va a ser un antecedente. Esto es lo que yo quería añadir, a que el sacrificio de Garoña no va a ser un perjuicio grande en la comarca, exageran el alcalde, porque no, la comarca no necesita, no hay muchos empleados. El problema, ya digo, es fundamentalmente político. No porque, para los que dicen energía nuclear, sí, lo que es energía nuclear, no que en España no hay organización para mantener este debate, sino porque dentro de las propias eléctricas hay tendencias de mayor rentabilidad, según que se enfoque, a través de la energía no renovable y de las renovables. Ese es lo que late en el fondo de todo este asunto, pero en definitiva el pretexto, la chispa que provoca el cierre, ha sido desde luego la creación de este nuevo impuesto.
Pues melodía, y pasamos a la siguiente noticia. Hablamos ahora sobre Izquierda Unida, una noticia que aparece en El Mundo y, bueno, en todas las televisiones y periódicos. Hemos recogido el titular del Mundo, que dice: Lara es reelegido con el 85% de los votos y dice que la coalición es la Syriza española. La lista incluye activistas del 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Don Antonio.
Y otros votantes.
Bueno, muchos votantes del PSOE.
Piensa Cayo Lara.
Sí. Que ven un referente en Izquierda Unida.
Sí, dice que están votando al PSOE, pero pensando en Izquierda Unida.
Así es.
Bueno, esto es una de las tantas locuras mentales de los residuos de los partidos comunistas. En primer lugar, cuando dice esta es nuestra Syriza, se está refiriendo a los comunistas griegos. Dice él, Cayo Lara dice que hay que conquistar el poder, vaya descubrimiento, es en la política es conquistar y mantener el poder. Lo que hay que conquistar el poder es que si no es esa la pretensión, no tienes por qué dedicarte a la política. Ahora bien, es los que conocen a fondo las tendencias y los movimientos dentro de la sociedad pueden constituir un partido minoritario que en el momento de constituirlo no se adivina que esté próximo al poder, pero ven la tendencia hacia donde camina, la idea que de la que nace el partido, para adelantarse al futuro, construir un partido a sabiendas de que en unos 10 años, 15 años como mucho, que es la duración de una generación cultural, esa minoría puede llegar a ser mayoría. Eso es legítimo, porque lo que plantea esa minoría cuando son muy pocos no es una utopía, sino una tendencia que está dentro de la sociedad y que se ve que esa tendencia, incluso siendo ideología, va en el mismo sentido que el progreso técnico, el progreso cultural, el progreso económico, y que aunque no tenga la hegemonía en ese momento porque es una minoría, se ve que tiende las ideas y las culturas tienden a la dirección que han adivinado y se han adelantado los que fundan un grupo o un partido que quiere conquistar el poder. Eso es correcto. Lo que no es correcto es que un partido comunista, del que Cayo Lara representa, y que lleva más de un siglo habiendo descubierto que en la lucha obrera, en la clase obrera y en la dictadura del proletariado está la solución de la sociedad, y siguen constituidos en España, como en Italia no, en Italia han desaparecido de toda Europa, pero en España sigue manteniendo el nombre, no el nombre, porque incluso les da vergüenza de llamarse Partido Comunista y se llaman Izquierda Unida. Es decir, un partido que oculta su nombre, siendo sin embargo lo que dice puramente comunista, es un partido fracasado, impotente, y que tiene la seguridad de que en el futuro podrá aumentar según que el partido que tradicionalmente se considera de izquierda, como en España el PSOE, en la misma medida en que ese partido va disminuyendo, es natural que engrose un poquito su fila el Partido Comunista, pero nunca, nunca, al punto de que pueda llegar a ser un día mayoritario. Eso es imposible. La sociedad lo tiene condenado. La experiencia del comunismo soviético ha sido tan alarmante, tan aplastante, ha sido tan horrible, que no hay quien pueda en muchos siglos volver a resucitar esa tendencia. Y Cayo Lara es un anacrónico. Y el error suyo está en creer que se puede convencer a la mayoría social de que es posible una alternativa al neoliberalismo que defienden el PP y el PSOE. En eso tiene razón. Tanto el PP como el PSOE defienden la misma política económica, el neoliberalismo. Pero ¿cómo? ¿Qué alternativa puede ofrecer él? Pues dice literalmente, escuchar bien, porque esto demuestra qué tipo de inteligencia es el de Cayo Lara. Dice Cayo Lara: sabemos que es imposible construir el socialismo del siglo XXI. Pero, como lo sabemos, lo vamos a construir. Porque la utopía es... No, porque la utopía se acaba cuando las conquistamos. Y si se puede ser más tonto, más incongruente, más ignorante de la filosofía política, más ignorante de la historia de su propio partido, imposible. Este es un hombre honesto, como lo era Anguita, pero son hombres que no, la cabeza no les rige más que para afirmarse en sus errores. Son honestos, pero no tienen capacidad intelectual para criticar sus propias ilusiones. Que la utopía, se pueden conquistar la utopía, no sabe lo que está diciendo. La utopía se define porque es algo que está colocado fuera del espacio, fuera de lugar, lo que no tiene lugar. Igual que la ucronía está situada fuera del tiempo. La utopía es lo que no tiene topos, lo que no tiene espacio. Y la utopía no se realiza jamás. El comunismo es una utopía, por eso no se ha realizado nunca ni se realizará. Lo que realizó la Unión Soviética, eso no es comunismo, se llamará lo como queráis, socialismo de Estado, socialismo burocrático, lo que queráis, menos comunismo. Eso no ha habido nunca, ni habrá. Las utopías son imposibles de realizar, porque esa es la palabra utopía. Pero sucede que ya muy avanzado el siglo XX, ya comenzando el segundo tercio, un gran sociólogo alemán, Karl Mannheim, en su libro Ideologías e Utopías, transformó el concepto tradicional y común de la palabra utopía. Y él consideró que utopía no era lo que no se puede realizar, sino, es decir, los sueños, sino que la utopía era algo de difícil realización, pero que se puede, como al cabo del tiempo, de los siglos, se puede realizar. Pues no, señor, Mannheim estaba equivocado. Una cosa es que la dificultad en realizar algo, que no es dificultad en el sentido de que lo que pretende triunfar en el seno de la sociedad, ellos dentro de sí mismos no tienen dificultad. La dificultad está en los obstáculos que se le oponen. Pues bien, los obstáculos que se oponen al comunismo es nada menos que la naturaleza humana. ¿Cómo se va a realizar la utopía del comunismo si su enemigo del comunismo y de la utopía es la propia naturaleza humana? Habrá que cambiar al hombre y hacer del hombre un ángel. Y entonces es maravilloso el comunismo. Todo igual, sin suprimir la propiedad privada, que evidentemente es la fuente del conflicto social y del egoísmo. Pues muy bien, suprimamos el gen egoísta por el gen altruista, demos, alimentemos a las poblaciones con aguas y con drogas que le quiten el gen egoísta en el predominio y se lo den al gen altruista, y digamos, el comunismo ya no es una utopía, porque sin violencia, sin guerras civiles, sin asesinatos, solamente porque se ve el ideal comunista, la maravilla que es, como el ser humano ha cambiado, ahora ya no es una utopía. Entonces, señor Lara, para que se realice lo que usted dice, díganos qué proyecto tiene para cambiar la naturaleza humana. Biológico, psicológico, algo. Pero lo que dice es una tontería, que no la puede tomar en serio nadie inteligente. Porque sabemos que es imposible, es una verdadera locura decir que por eso lo vamos a construir, porque es imposible. Eso es locura de la razón. No en el sentido de Hegel, que la locura de la razón es como un pretexto que te ofrece a los sentidos, al halago de los sentidos, un determinado proyecto que, con independencia de que agrade a los sentidos del que lo inventa, ese proyecto realiza una función social, que en Hegel eso significa la astucia de la razón, que no es locura, es astucia. Y lo que propone el gancho, los perros no se atan con longaniza, y la longaniza que pone el Cayo Lara delante de nuestras cabezas del comunismo no nos gusta, no corremos detrás de esa utopía porque es irrealizable.
Pues después de este análisis pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a hablar sobre noticias internacionales. La primera de ellas hace referencia a Italia. El País titula en la página 8, Monti ni se va ni se queda. Italia sigue en vilo a la espera de que el primer ministro desvele sus intenciones. Y es ahora Berlusconi quien con más fuerza pide que Monti, la que va a ser su víctima o puede ser su víctima, lidere una candidatura de centro-derecha para frenar la llegada al poder del centro-izquierda. Y es Pierluigi Bersani, el candidato de centro-izquierda, el hombre que ha apoyado todos y cada uno de los proyectos del gobierno técnico, quien prefiere que el profesor cumpla su palabra y se mantenga al margen de la batalla electoral.
Claro, en esta noticia se ve claro lo que yo ya he analizado estos días anteriores, que la tecnocracia es mentira, no existe. La tecnocracia no es apolítica. La tecnocracia es una ideología política, de carácter político, dirigida por políticos. Ahí tenéis Bersani, que indudablemente es un político, no quiere que Monti vuelva, porque si no vuelve Monti, él cree que le gana a Berlusconi o a cualquier otro candidato. Pero si Monti vuelve, Luigi Bersani cree que va a perder, y él representa el centro izquierda. Él es político puro y sabe que Monti es otro político con otra ideología distinta, que es nada menos que la del centro derecha. Se le llama tecnocrático, bueno, simplemente porque no procede de un partido, porque viene de Bruselas, pero es igual. Tecnocracia no hay, no existe. No hay ninguna política tecnocrática, no puede haberla por definición, porque la tecnocracia ni conquista el poder ni lo conserva. Simplemente es una propaganda, un eslogan para decir personas apartidistas, no pertenecientes a los partidos políticos, no un partido tradicional, lo cual implica que todo el mundo del que pertenece a la clase dirigente sabe a la perfección que es un dato negativo pertenecer a un partido político. Lo increíble es que, siendo universal la creencia de que lo que proviene de los partidos políticos es malo, sin embargo las poblaciones luego votan a los partidos. Eso es lo increíble. Claro que no tienen otra alternativa, pero ¿por qué votan si no es una obligación, si es un derecho? ¿Por qué no votan y dejan a los partidos políticos ante el vacío, preparando una crisis de Estado verdadera, profunda, para que sea necesario abrir un periodo de libertad constituyente? Monti no es un tecnócrata, simplemente que Berlusconi, y Berlusconi, que tampoco es un político, Berlusconi, en el sentido tradicional de la palabra, él ha fundado partido para enriquecer su empresa y para evitar ir a la cárcel con las maniobras que ha hecho. Pero no es que sea un político empedernido que desde joven haya creído en que las ideas políticas, él desde joven no ha creído más que en el lucro, en el enriquecimiento, y utiliza la política y su lanzamiento a la política como medio para enriquecerse, y como se enriquece con medios ilícitos para conseguir por la política no ir a la cárcel. Esa es la realidad. Pero Monti es un político, no es un tecnócrata, y es verdad que a España le conviene que Monti se presente y gane, es cierto.
Pues pasamos a la siguiente noticia, después de esta.
Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along.
Pasamos a hablar de Estados Unidos, sobre la matanza en Connecticut, en la guardería, la horrible noticia sobre el asesinato de tantos niños. Y hoy continúan las noticias sobre este asunto. El País dice en la página 5: las heroínas de Sandy Hook. Varios alumnos del colegio se salvaron del tiroteo de este joven gracias a sus profesoras. Una de ellas declara: pensé en lo que me habría gustado escuchar con 6 años. Kathleen Roy, una de las profesoras, se metió en el baño con ellos y bloqueó la puerta y les dijo que los quería. Y una de las heroínas, que es Victoria Soto, se ocultó en las taquillas del gimnasio a los niños y luego los defendió y se enfrentó con el asesino y fue asesinado.
No, y la mató.
Y la mató. Más noticias sobre...
Pero esos son los verdaderos héroes. Hoy no hay héroes en la política. Bueno, en la guerra los hay, pero afortunadamente no. Pero en la política no. Los héroes son estos muestras de altruismo que dan la vida por salvar la de otro. A niños indefensos, sus profesoras que andan... Eso es un ejemplo universal. Es para que estuvieran ensalzadas en la televisión y en los periódicos todo el día, en todos los países. Son los ejemplos. A mí me conmueve de verdad. Se me saltan las lágrimas de piedad y de admiración por esas mujeres, esas profesoras que han dado su vida por defender a los niños. A otra que los abraza para que no tengan miedo, porque no piensan más que en salvar a otro, no ella. Eso es maravilloso. Y eso es más grande que el propio crimen, que el propio asesinato. Eso es lo que hay que enaltecer y ver que esas virtudes existen en la sociedad. Y sin embargo, estamos viendo continuamente a la clase política que corrompe todo lo que toca.
Más noticias relacionadas con esto, ya en política. Dice que los demócratas piden el control de las armas. Dirigentes del partido de Obama anuncian una iniciativa legislativa para prohibir la venta de fusiles y de cargadores de alta capacidad tras la matanza en Connecticut. También más declaraciones. El presidente espera acciones para evitar que se repitan este tipo de sucesos. Y el alcalde de Nueva York, Bloomberg, también reclama un gesto al Congreso. Esta vez es distinto. Esto puede permitir un cambio, cree un activista antiarmas. Michigan acaba de aprobar una ley que permite introducir armas en las escuelas.
Por eso otro lado, es contradictorio.
Contradictorio.
Pues no lo es. No lo es, y voy a explicar por qué. Es muy difícil que en Europa se pueda comprender el hecho de que en Estados Unidos sea tan fácil comprar armas. Basta ser mayor de edad, prácticamente en libertad. Pero es que en Europa no pueden comprender. Además, en América, pese a las estadísticas, si se hacen por género y delito y motivo, no es mayor la criminalidad que en el resto de países donde están prohibidas las armas. Pero aparte de eso, aunque fuera el peligro de que sea algo mayor en Estados Unidos, que no está probado, las estadísticas están manipuladas porque se cogen por sectores y no por la totalidad. En Norteamérica hay que conocer su historia. Ya en tiempo de Maquiavelo se difundió muchísimo la idea de que la independencia de una persona comienza por su armamento. Si una persona no está armada, no es independiente, porque en el Renacimiento estaba expuesto a peligros individuales. Pero luego, esa tendencia que fue recogida, el armamento, en la utopía de Harrington, que tanta influencia tuvo en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a portar armas es un derecho fundamental para los países, no se piensa, hombre, para los países que conquistaron su libertad y su independencia, no con ejércitos profesionales, sino con los propietarios y granjeros y cazadores que utilizaron las armas que cada uno tenía para vencer a los ingleses, que eran ejércitos profesionales. Ese motivo es grande, pero no es el principal. El principal es que Norteamérica empezó con unas poblaciones muy pequeñas y en el momento de la independencia, cuando se hace la Constitución, son 6 millones de habitantes en un territorio mayor que Europa. Y en eso, ¿qué es la idea que tiene el hombre del oeste, de la conquista del oeste? No el hombre que se establece en los puertos, en Boston, en los puertos del Atlántico, sino los que conquistan el territorio entre el Atlántico y el Pacífico. Lo que existe es que es inconcebible que cada edificio de madera que se va haciendo y construyendo a medida que avanza la cultura occidental contra la cultura indígena de los indios, pues que no hay cabaña, no hay casa que se construya, pequeñas, que encima de la puerta de salida no esté colgado un fusil. Esto está divulgado por todas las películas del oeste, recordáis, la puerta se abre y el fusil se coge a la vez que el sombrero. Eso está dentro de los genes de la población de Estados Unidos. Saben que perviven y lo que tienen ha sido gracias a su defensa personal como individuos. Esa independencia como individuo gracias a las armas, ellos creen, y en parte tienen razón, les dio la independencia de la nación frente a Inglaterra. Y le ha dado luego, han vencido por el armamento, han dominado el mundo. Por el armamento han vencido a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya no pudo resistir la competencia en armamento, sobre todo del dominio del espacio aéreo, de los cohetes y de las estrategias de defensa contra los antimisiles. No podían resistir el poder, la cantidad de dinero que se necesitaba en detrimento de las poblaciones, en detrimento del bienestar. Norteamérica sabe eso hasta la médula. Frente a esa tendencia a considerar como un derecho fundamental, como un derecho humano, estar armado, existe, como es natural, también el sentimiento de que es un peligro estar armado, porque se puede utilizar indebidamente, como ha sido este caso. Y cada vez que hay una agresión de este tipo, en los colegios, a los niños, o los tiradores que desde la azotea tiran y matan a los paseantes, que no es frecuente, pero que se repite de vez en cuando en Estados Unidos, se reaviva el tema de si deben o no deben prohibirse las armas. Por lo pronto, en el Senado de Estados Unidos ya se va a discutir una propuesta para prohibir armamento de uso militar. Ya es algo, porque claro, una cosa es que tenga una pistola en tu casa y otra cosa es que tenga fusiles de repetición continua. Entonces eso es normal. Es conocido, por eso no puede, si Charlton Heston, que es el actor tan conocido, es presidente del rifle, Es una persona civilizada, es una persona moralista. Y él considera que defiende el rifle porque es que es esencial de esa defensa. Pero está muy bien que ya empiece a discutirse entre las armas de UCI, que pueden ser toleradas, de aquellas intolerables que es que los civiles tengan armas de uso militar. Y eso ya es un gran avance. Pero quería hacer esta reflexión para que no se desprecie, así como así, al gobierno ni a los ciudadanos de Estados Unidos, porque a pesar de todo, están en ese proceso de defender el derecho a estar armado y que no hay ninguna contradicción en que el gobernador, el gobernador este que ha dicho, que acaba de Javier de leer, que creo que ha sido de Michigan,
sí. Es el gobernador,
sí, sí, sí,
no, este, Bloomberg, sí. El de Nueva York,
no, no, de Michigan, que acaba de aprobar una ley para que permite introducir armas en la escuela, es decir, que todavía se permite que en la propia escuela haya armas. Eso sería inexplicable sin conocer la historia que acabo de resumir.
De acuerdo. Pues pasamos con esto a la siguiente noticia. Ahora sobre la abstención en Venezuela. El País titula en la página 9: la abstención marca las elecciones a gobernadores regionales en Venezuela. Por primera vez en 14 años, Chávez está fuera del país durante unos comicios.
¿Y cuál es la noticia?
El chavismo y sus aliados mantienen el control sobre 16 de los 23 estados.
El opositor. ¿Y cuál ha sido? ¿Dónde está la noticia de la abstención?
Transcurrida la mitad de la jornada de votaciones, solo una tercera parte de los inscritos en el censo electoral había depositado su sufragio.
¿Cuánto? ¿Qué proporción? ¿30?
Solo una tercera parte.
¿De los votantes?
Exacto.
Así, dos terceras partes de abstención.
Sí,
¿pero ha sido al final del día o no?
Las autoridades electorales calculaban que la abstención rondaría finalmente entre el 45 y el 55%. Eso es lo que las autoridades han estimado.
¿Y ha sido menor? ¿O no se sabe?
No sabemos.
De momento,
los datos no tenemos.
Que solamente el 30% o 30 y tanto había votado a mitad de jornada.
Eso es.
Bueno, de acuerdo. ¿Y cuál es? Eso es la noticia de Venezuela.
Hay otra noticia
también importante
sobre abstención,
¿no?
También en Egipto.
Eso es más importante aún.
En la página 7, porque la abstención en ese caso ha sido muy grande, y ya con los datos seguros. Dice que solo el 33% de...
Una tercera parte
han votado en Egipto. Los islamistas egipcios proclaman su ventaja en el referéndum, dice el titular del País. La constitución logra un 56% de apoyo en la primera fase, según datos oficiosos. Pero lo que nosotros queremos resaltar dentro de esta noticia es la participación, que se habría situado en el 33%, muy por debajo del 50% de las presidenciales. Don Antonio.
Muy bien, yo solamente destaco que
¿Por qué no han votado,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y se han abstenido.
Exactamente. Que es normal que en Egipto triunfe el partido más votado, sea la abstención, el grupo más, sea la abstención. ¿Por qué la abstención? Pues porque es muy difícil, para que lo comprendan los españoles, es muy difícil, perdón, digo que el partido más votado sea la abstención, pero es votar no. El dilema entre votar no o abstenerse, es evidente que es mejor abstenerse. Porque ¿qué significa votar no? Aunque haya habido muchísimo en Egipto, porque ha habido una propaganda muy buena y muy eficaz a favor del votar no, sin embargo la abstención siempre será mayor. Porque si votas no en cualquier proyecto de reforma o de constitución, estás diciendo sí a lo que hay. Entonces es muy, muy difícil decir no, porque estás diciendo no, estás votando, dices que no quieres ese proyecto, pero como el que está reformando es peor, estás diciendo sí a lo peor. España, se dice la ley de reforma política, sí o no a las leyes franquistas. Te propone Suárez una reforma. Tienes que decir sí para la gente ignorante. Si dice no quieres la ley de Suárez, está diciendo quiero que continúe el franquismo puro como era. En cambio, las personas inteligentes se abstienen. Porque abstenerse, si es mayoritaria, deslegitima el resultado. Y eso es lo que pasará en Egipto. Así que, otra noticia.
Otra noticia. Bueno, ya terminar el informativo con una noticia alegre o curiosa, por lo menos, sobre la corrupción. Pero es que Chile y Uruguay están entre los 20 países más honestos junto a Estados Unidos.
Claro. Don Antonio. No, lo que nos gusta de esta noticia es que esta noticia de la que se confirma año tras año, que Chile y Uruguay están entre los países menos corrompidos del mundo y están entre, por orden de clasificación, de mayor honestidad, pues está después, inmediatamente después de los países de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos y de algunos otros países del norte de Europa, Suiza, pues dentro de los 20 primeros figuran dos países de cultura hispana y católica, Chile y Uruguay, lo cual viene a desmentir la teoría de que es imposible en Europa, en los países mediterráneos, incluyendo Portugal, España, Italia, Grecia, que es imposible combatir la corrupción porque esta es una corrupción derivada de la religión y de las costumbres de los países latinos y de la cultura latina, del catolicismo, porque permite la confesión, el arrepentimiento, aunque no es verdad, porque el arrepentimiento le obligaría a devolver lo robado a los políticos y no hay nadie que se arrepienta devolviendo. Bueno, pero es una alegría que estos dos países desmientan y confirmen, desmientan esa tendencia a creer que es la raza la que está corrupta o la cultura de latina, desmientan, a la vez que confirman la idea de que la corrupción no es cuestión de pueblos, sino de instituciones políticas. Y allí donde las instituciones políticas están concebidas para evitar la corrupción, triunfan las instituciones. Hay menos corrupción, que son esos países, y entre ellos Chile y Uruguay. En Chile no conozco bien el sistema electoral, y Uruguay sé más o menos, pero hay en Chile un sistema que se llama binominal, que aunque no es igual que el que yo defiendo y defiendo para España, que es el uninominal, para que cada distrito designe a un diputado, creo que aquí es para la finalidad es que solo sean dos partidos los que puedan acceder con sus miembros a los cargos de poder. Pero en definitiva, lo que sí importa es que unos sistemas electorales mediocres, pero mejores que los que existen en Europa, ha permitido que Chile y Uruguay se sitúen entre los países menos corruptos del mundo. Y es una alegría para nosotros. También Brasil está introduciendo una reforma que seguro que darán resultados. Reformas de modificación de la ley electoral. Como nosotros defendemos, como número uno, la primera reforma que haríamos, si solamente pudiéramos hacer una, haríamos una. Supresión inmediata del sistema electoral por el método actual, es decir, por el sistema proporcional, y adopción, como en Francia, en Estados Unidos e Inglaterra, pero a diferencia de Inglaterra, a doble vuelta, de que cada distrito electoral igual a todos los demás, con una buena demarcación de los distritos, que las elecciones sean uninominales, para que cada distrito elija a una sola persona, y que toda lista de candidatos esté prohibida, y que se elija, eso es lo que proponemos, y eso es lo que según los mejores especialistas del mundo, y como ya he nombrado varias veces, y autores como Rosa Ackerman, en la conferencia que dio en Moscú, en el Instituto Tate, organizado en el Tate, describen que la causa primera de la corrupción en el mundo es el sistema proporcional combinado con presidentes sin control. Presidentes de los gobiernos sin control institucional.
De acuerdo, pues con esto acabamos el informativo de hoy. Muchas gracias a todos los a las personas que nos siguen, a los oyentes. También gracias a nuestro equipo técnico, a Manuel Ramos, que está en Sevilla, a Daniel, a usted sobre todo, don Antonio, por su análisis. Y les esperamos el próximo día. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.